Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán, en español, presenta. saludos y las buenas jornadas a ustedes, radioescuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shuja y les doy la bienvenida a nuestra programación, que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Puntos de vista del líder de la Revolución Islámica de Irán.
¿Qué tal, estimada audiencia? Este programa es un informe del discurso del Ayatollah Jamenei en una reunión con los comandantes de la Fuerza Aérea y de la Defensa Aérea del Ejército de la República Islámica de Irán. El 5 de febrero de 2024, un grupo de comandantes de la Fuerza Aérea de la República Islámica de Irán se reunió con el líder de la Revolución Islámica de Irán, el Ayatollah Seyed Ali Khamenei. Esta reunión se celebró, como es habitual cada año, con motivo de la conmemoración del incidente del 8 de febrero del año 1978. Aquel día, algunos de los comandantes de la Fuerza Aérea juraron lealtad al imán Jomeini, que descanse en paz, y se unieron a la revolución. En esta reunión, el Ayatollah Jamenei consideró aquel movimiento como un acontecimiento maravilloso que tuvo el papel de acelerar la revolución. De tal manera que los días 9 y 10 de febrero del mismo año, tras el ataque de la Guardia del Shah al lugar de entrenamiento de la Fuerza Aérea, y la resistencia de los elementos de la Fuerza Aérea contra ellos, se abrió la puerta de la armería y la gente, los jóvenes y los elementos revolucionarios entraron al campo y luego distribuyeron armas, lo que permitió alcanzar la victoria de la revolución el 11 de febrero. El líder de la Revolución Islámica, al afirmar que la Fuerza Aérea aumentó la esperanza y el coraje del pueblo y debilitó el espíritu de la antirrevolución, añadió que después de este primer paso, la Fuerza Aérea fue el primer lugar en el ejército que formó la organización de la yihad autosuficiente. El espíritu de acción que surgió del coraje, la capacidad y la fortaleza mental e hizo que los elementos activos de la Fuerza Aérea pensaran en arreglar ellos mismos sus equipamientos e instalaciones, fabricar piezas, reparar piezas dañadas y alcanzar los complejos secretos de la tecnología estadounidense por sí mismos. Al respecto, el líder destacó que, hasta aquel día, no se les permitía hacer esto. Antes de este gran paso, incluso antes de este movimiento, la Fuerza Aérea pertenecía enteramente a los estadounidenses. Bueno, había muchos elementos religiosos en la Fuerza Aérea, pero los jefes de la fuerza pertenecían a Estados Unidos. Las herramientas del ejército, los combatientes y el resto de las herramientas que hay en el ejército pertenecían a Estados Unidos. Irán lo había pagado y comprado, pero su autoridad estaba en manos de Estados Unidos. La autoridad de sus comandantes también estaba en manos de Estados Unidos. Los elementos fieles de la Fuerza Aérea hicieron que esta Fuerza Aérea se convierta en una fuerza iraní. La Fuerza Aérea se volvió iraní. Sus comandantes también se convirtieron en iraníes. Sus elementos también son iraníes. Quienes toman las decisiones son iraníes. Sus equipos son iraníes. Sí, fue hecho en Estados Unidos, pero pertenecía a Irán y ya nadie no se atrevía a tocarlo. La Fuerza Aérea, en una situación especial, se convirtió en el acelerador de la victoria de la revolución y en el acelerador para romper con la dependencia de la fuerza y el ejército de otros, subrayó el ayatolá Jamenei. A su juicio siempre es necesario un acelerador. Los movimientos grandes y decididos a menudo se estancan y se vuelven lentos y perezosos. Si observan muchas revoluciones en el mundo, verán que se llevaron a cabo con la intención de un cambio profundo y fundamental. Pero después de unos años, la misma situación se ha repetido nuevamente. Los movimientos sociales sufren las plagas de desacelerar, detenerse y retroceder. Para que este movimiento continúe, necesita un acelerador. Según el ayatolá Jamenei, la tarea de acelerar no es frenar el movimiento ni crear una sensación de terror, impotencia y humillación en el grupo de quienes actúan. Desde el punto de vista del líder de la revolución islámica, los aceleradores son las élites de la sociedad. Son un conjunto de personas que actúan en su trabajo con pensamiento y reconocimiento y no están sujetas a la atmósfera. Ellos pueden ser entre varios activistas revolucionarios, entre sindicatos, trabajadores, militares, clérigos y activistas de prensa, estudiantes y políticos. Especificó que afortunadamente en nuestro país y en nuestra nación, las élites no son minoría. Quienes actúan, trabajan, toman decisiones con base en un plan, piensan y disciernen, están muy extendidos en el país y esa es una de las bendiciones de la revolución. No es así en muchos países del mundo. Ahora bien, yo no he estado allí, pero hay informes de algunos de los países grandes y famosos del mundo de que la gente en la calle no está consciente de lo que está sucediendo en el mundo. Solo piensan en ir a ganarse un pedazo de pan o aumentar un poco su riqueza. Este no es el caso en nuestro país. En nuestro país, las personas que actúan con discernimiento entienden lo que hacen, conocen la primera línea, conocen al enemigo, conocen los métodos, conocen al amigo. No son pocos, son muchos. Ellos pueden desempeñar un papel, pueden trabajar por el país en casos delicados. Su deber es un deber pesado, dijo el líder. El ayatolá Jamenei consideró que es de gran importancia para las élites mantener la dirección general del movimiento de la sociedad y evitar su desviación. Puso de relieve que si las élites de la sociedad descuidan este deber, los acontecimientos que ocurrirán darán golpes históricos a las naciones, como hemos tenido muchos de estos acontecimientos a lo largo de la historia del Islam. El líder de la Revolución Islámica de Irán, refiriéndose a la época del Hadrat Ali, la pasea con él, el imán Hassan, la pasea con él, y el imán Hussein, la pasea con él, dijo que en aquella época las élites de la sociedad eran reconocidas. Pero no se presentaban en el momento necesario, solían ser introspectivos, perezosos y en algunos casos traicioneros, y tenían un efecto negativo en la población sujeta a la atmósfera. El ayatolá Jamenei señaló además un caso ejemplar en el Corán, que en su opinión es muy importante, y dijo que se trata del caso de un creyente que se menciona en el Sagrado Corán. Cuando Dios envió a 3 profetas a una nación, pero el pueblo no creyó y ellos decidieron destruirles, un hombre valiente y creyente rápidamente se acercó a la multitud y les dijo que le siguieran, y aquella persona misma expresó su fe en voz alta y clara. Al pronunciar estas palabras, el líder de la Revolución Islámica dijo que las personas, especialmente, deben ser francas, deben hablar con franqueza, deben eliminar las dudas de las mentes, no deben hablar de manera ambigua o equivocada. Esto es un ejemplo de lo que pueden hacer las élites. Al final, el ayatolá Jamenei aludió a la cuestión de las elecciones que afronta la nación iraní el 1 de marzo de este año, y al tiempo que expresó la importancia del papel de las élites en este ámbito, consideró que la creación de unas elecciones apasionadas es como el signo de compromiso y el poder nacional que conlleva la seguridad nacional. Estimada audiencia, han escuchado el capítulo 51 de Los puntos de vista del líder de Irán en un encuentro con comandantes de la Fuerza Aérea del país persa. Gracias por su atención. Continúen en Hispan TV Radio porque tenemos mucho más.
Solo 13 países del mundo solían poseer destructores. Hoy en día, los destructores se encuentran entre los buques de superficie más importantes para las armadas de todo el mundo. Pero no todos los países tienen la capacidad de construir su propio buque de guerra. El Shah de Irán, Mohammad Reza Pahlavi, decidió por primera vez comprarle varios destructores a Estados Unidos. Pero cuando aconteció la Revolución Islámica de 1979, Estados Unidos se negó a entregar la compra. En 1997, el líder de la Revolución Islámica emitió una orden a los expertos iraníes para que construyeran un destructor iraní de fabricación nacional. En 2009, y después de años de arduo trabajo, los expertos iraníes presentaron a Yamaran, el primer destructor de fabricación nacional de la historia de Irán. Sin embargo, las potencias occidentales comenzaron a llamarlo fragata. Dejar entrar a Irán en el club de los 13 países que poseen destructores supuso una píldora amarga de tragar. En 2012, Irán lanzó su segundo destructor, el Yamaran II, en el Golfo Pérsico. En ese mismo año, Irán diseñó una nueva clase de embarcaciones de combate, llamada Golfo Pérsico. Esta vez, incluso las potencias occidentales no podrían llamarlo una fragata. El buque de guerra iraní Golfo Pérsico se considera el más grande en las aguas de Asia Occidental.
Detrás de la razón.
Cinco años de revolución, ¿cómo Irán ha podido convertir las amenazas y sanciones de Occidente en oportunidades? ¿Cómo ha podido derrotar las conspiraciones y cómo ha impulsado a la causa palestina en la lucha por sus derechos? Son parte de las interrogantes que nos hacemos hoy, en vísperas de un nuevo aniversario de la Revolución Islámica y a propósito del discurso del presidente Seyed Ebrahim Raisi ante el cuerpo diplomático acreditado en Irán. Esto es Detrás de la Razón. Buen jueves para todos. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos.
El presidente de Irán, Seyed Ebrahim Raisi, reiteró que la nación iraní logró derrocar al antiguo régimen monárquico de Pahlavi, confiando en Dios Todopoderoso y a pesar de que no tenía armas y ninguna potencia extranjera que lo apoyara. En declaraciones ante los embajadores extranjeros residentes en Teherán, en ocasión del aniversario 45 de la Revolución Islámica, Raisi dio por fracasadas las continuas conspiraciones del enemigo contra el país persa. Afirmó que la población convirtió las amenazas y sanciones en oportunidades.
Las sanciones no nos han detenido ni nos detendrán. Las sanciones no han podido detenernos. Esto no lo digo yo, lo ha anunciado el portavoz de la Casa Blanca. La presión máxima sobre la República Islámica ha fracasado vergonzosamente.
Por otra parte, Raisi destacó que el mensaje de la Revolución Islámica es defender a los pueblos oprimidos del mundo. En tal sentido, ratificó el apoyo de su país a la causa palestina.
Defenderemos a Palestina. defenderemos el deseo de justicia e independencia. Esto está en la política exterior de la República Islámica. Nos opondremos a la opresión, la arrogancia y la opresión de las naciones. Han pasado casi 4 meses desde estas tragedias que están sucediendo en nuestra región, en la tierra de Palestina. Hoy, si queremos hacer cálculos, la victoria es del pueblo palestino y la derrota es del régimen sionista, porque no pudo alcanzar los objetivos que se había fijado de antemano.
A la par, insistió en que los occidentales y Estados Unidos no deberían intervenir en el futuro de Palestina, y es Palestina quien debería determinar su propio destino. Declaró que nada justifica la presencia extranjera en la región de Asia Occidental.
Los países vecinos y los países de la región tienen las mejores bases para el diálogo, para resolver problemas. La presencia de extranjeros en nuestra región no solo no soluciona algún problema, sino que es el problema en sí. La presencia de fuerzas estadounidenses en nuestra región no tiene justificación y las cuestiones regionales deberían resolverse con la presencia de funcionarios regionales.
Finalmente, Raisi señaló que Irán siempre ha demostrado que es el mejor amigo de los países vecinos y de la región. Consideró el desarrollo de las relaciones con los países vecinos, islámicos y alineados, como la prioridad de la política exterior del país persa.
Hay entonces parte del discurso del presidente Raisi en torno a el 45 aniversario de la Revolución Islámica y que ya vamos a ahondar en él. Gracias al equipo de redacción y producción por el material. Presentamos rápidamente a nuestros expertos en la materia. Hoy nos estará acompañando Pablo Jofre Leal, analista internacional desde Santiago de Chile. Y también nos va a aportar en el análisis Firas Al-Sharani, analista internacional desde Valencia, España. Ya conectados con nosotros, los saludamos rápidamente. Pablo, bienvenido como siempre al programa. ¿Qué tal?
Muy bien, Dani. Un gran saludo y un gran abrazo a Firas.
Y también vaya un cordial saludo a Firas. Bienvenido como de costumbre al programa. ¿Qué tal, Firas?
Pues saludos para ti, Dani, para mi amigo Pablo, evidentemente.
Vamos a iniciar el análisis justo con Pablo desde Santiago. Firas, fíjate. Pablo, la víspera de los 45 años de la Revolución Islámica, casi medio siglo, ¿no? Y las conspiraciones del enemigo contra la nación persa han fracasado, así lo dejó muy en claro el presidente Raisi, e incluso bien sabemos que lo ha reconocido hasta el propio Estados Unidos. ¿En qué crees que reposa esa fortaleza para que, bueno, esta revolución esté llegando a este tiempo ya de institucionalizada y siga manteniéndose?
Efectivamente, Dani, cuando tú tienes una conmemoración de casi medio siglo, estamos hablando de una revolución firme, ¿no? Con los pies muy puestos en la tierra, a pesar de casi 50 años de desestabilización, de conspiraciones, de agresiones, de una guerra, recordemos, esa guerra impuesta a la nación persa en el año 1980 hasta 1988, que fue la defensa sagrada, ¿no?, frente a un régimen como era el régimen de Saddam Hussein, apoyado por Occidente, que lo que pretendía era no solo desestabilizar, era definitivamente hacer fracasar la revolución naciente y al mismo tiempo fragmentar el país. Y si empiezas a sumar desestabilizaciones, agresiones, el derribo de aquel avión comercial, y los asesinatos de más de 20.000 iraníes a manos de MKO, a manos de grupos terroristas que se han afincado en países vecinos y que lo hemos visto en los últimos meses, cómo Irán ha tenido que generar una acción fuerte para efectivamente eliminar esos grupos. Estamos hablando entonces de una serie de hechos, un proceso continuo de agresión, desestabilización, conspiraciones, de guerras híbridas, de guerras convencionales como aquella que te mencionaba, y al mismo tiempo de una política internacional de máxima presión por parte de Estados Unidos, su socio sionista en Asia Occidental, y con el concurso de países europeos que se han sumado en forma entusiasta a estas agresiones contra Irán, a pesar, por ejemplo, de ese Plan Integral de Acción Conjunta del año 2015, que podía significar un paso adelante en las relaciones entre Irán y el mundo europeo, principalmente. De verse beneficiados esos países como Francia, Gran Bretaña y Alemania, que tanto apoyan a Estados Unidos, a Israel en su agresión contra Irán. Y a pesar de eso, entonces, Irán está firme. Y esa fortaleza reposa en su pueblo, en su sociedad, el líder es muy claro respecto a la estrategia, a la visión de futuro, a lo que hay que hacer, a la necesidad de fortalecer su economía con sus propios medios, porque hay presiones económicas, hay sanciones, hay bloqueos, hay embargos, y a pesar de eso hay entonces un proceso por el lado económico con todas las dificultades que ha tenido el pueblo iraní en ello, sin duda. Eso no se ha negado por la dirigencia iraní, pero también con un sistema de defensa claro respecto a su soberanía, a su autodeterminación, a la defensa de su territorio, que lo hace entonces ser un país referencial, no solo en su autodefensa, sino también en el apoyo que le da a países de la zona. Entonces, indudablemente, Dani, estamos hablando de una revolución firme, muy difícil voltearla, muy difícil generar ese sueño que tiene el sionismo, que tiene el imperialismo, ¿no? Así que en ese plano hay una línea defensiva, claro, su industria militar, sí, aeroespacial, su industria económica, su industria tecnológica, su industria con recursos hidrocarburíferos, pero sobre todo un apoyo de la sociedad en estos años.
Justamente hablando de ese pueblo, Pablo, lo rescato para ir a la siguiente interrogante con Firas. La población convirtió las amenazas y las sanciones en oportunidades. Sea aquí un elemento clave sobre el que también reflexionó el presidente Raisi Firas. ¿Cómo crees que se pudieron convertir esas sanciones en oportunidades y ver a un Irán hoy, precisamente como decía Pablo, convertido en una potencia regional con desarrollos en múltiples campos vitales?
Pues esto demuestra la grandeza primero de estos dirigentes, de estos líderes y de la esencia de la revolución. Evidentemente, sanciones, un obligado, aún de obligar mucho más los científicos iraníes, la industria interna del país, para avanzar para adelante, y han demostrado durante 45 años que un país que ha llegado hasta el espacio, un país que tiene su industria pequeña y grande, donde es capaz de fabricar sus armas de altísimo nivel, a nivel incluso de países del primer mundo en este aspecto, una economía bastante sólida y cada vez más mejorando a pesar de todas las sanciones. Evidentemente, si no hay unos líderes, gente que sabe dirigir prácticamente una economía de un país que está prácticamente intentando asfixiarlo, bloquearlo, saquearle el dinero que tenía en las cuentas bancarias fuera por el tema, ya sabemos, el tratado nuclear, etcétera, etcétera, demuestra que tiene una capacidad tremenda a nivel científico y aparte los recursos que tiene el país. Y quizá algunas veces hay que dar gracias a estos bloqueos, entre comillas, lo que pasa incluso hoy en día con la Federación Rusa, ha vuelto a crecer de nuevo con unos bloqueos parecidos y ha empezado a hacer unas industrias que estaba olvidada, intentando comprar solo como consumistas, comprarlo desde otros países. Y inversiones extranjeras que algunas veces no favorecen las economías de cada país. Por lo tanto, me parece que es una gran oportunidad, a pesar de todo. Y hoy en día Irán está en un nivel muy importante a todos los niveles. Prácticamente ya no hablamos de ciencia, de salud, de vacunas, de incluso de su industria armamentística, que hace mucho temblar los enemigos de Irán, y es algo muy importante.
Sí, una capacidad de autoproducción que ha marcado en definitiva también pues características centrales dentro del Irán de hoy. Pablo, entre otros puntos, fíjate, y bueno, tú bien lo sabes, tan pronto como nació la Revolución Islámica, también se abanderó la causa palestina. El imán Jomeini, líder fundador, la colocó como centro y prioridad para el mundo islámico, musulmán. Pero te pregunto, a pesar de lo que está pasando hoy, con el pueblo palestino, cómo impulsó definitivamente, ¿no?, la República Islámica de Irán, la revolución, la lucha contra la opresión de los palestinos. Y quizás qué hubiera pasado si no, qué escenario pudiera ser de Palestina hoy día si no hubiera sucedido la revolución islámica.
Bueno, bien lo dices, Dani, ¿no? Tan pronto como nació la revolución islámica, a los pocos meses, el imán Khomeini, lo primero que hace desde el punto de vista de su política exterior es instaurar el Día Mundial de Al-Quds. Y eso es un elemento central. La política exterior de la República Islámica de Irán ha sido definida en el plano exterior como la defensa de Palestina, el derecho a la autodeterminación, la defensa frente al régimen nacional sionista y los embates de los aliados del sionismo referente a no permitir que este pueblo palestino tenga su libertad, su autodeterminación. Entonces, nace con la revolución como eje central de su política interior, la defensa de Palestina. Centro, prioridad, como bien lo señalas, ¿no? A pesar de esta decisión, indudablemente hay ahí un proceso de ocupación, de colonización y exterminio del pueblo palestino que tiene ya 75 años. Este año se cumple el 76. Y por tanto el apoyo de Irán ha sido fundamental. Fundamental no solo para el pueblo palestino, sino para aquellos países también de la región de Asia Occidental que han sido sometidos a presiones, agresiones, invasiones. Bien sabe Firas respecto a Siria, sobre el Líbano, sobre Yemen, es decir, país sobre Irak, indudablemente desde el año 2003, ¿no? Es decir, los países de la región que también han ido en apoyo de la sociedad de estos países, que han ido en apoyo del pueblo palestino a través de sus movimientos de resistencia, tienen un eje central, tienen un punto referencial, tienen alguien que es líder, que organiza, que lleva adelante este apoyo al pueblo palestino. Y esa es la República Islámica de Irán. Los movimientos y organizaciones de la resistencia reconocen hidalgamente que el coordinador, la guía, el líder de esto es indudablemente Irán. Y eso hay que reconocerlo porque significa el apoyo a resistencias legítimas de los pueblos de la zona que han sido sometidos a décadas de amenazas, de agresiones, de invasiones, de exterminio. Más de 1 millón de muertos en Irak, más de 1 millón de muertos en Afganistán.
Sí.
600.000 asesinados en Siria, decenas de miles de asesinados en Palestina, cientos de miles de asesinados en Yemen a partir de agresiones. Y si no hubiese, si no existiese, porque esto es muy presente, ese apoyo de la República Islámica de Irán, ese apoyo con asesores, con armas, ese apoyo claro, concreto, a Siria, a los movimientos de resistencia del Líbano, a los movimientos de resistencia yemení, a Palestina, indudablemente las fuerzas del sionismo, las fuerzas del imperialismo estarían hoy solazándose en un triunfo, solazándose frente a la fragmentación de los países. Pero está Irán, están los movimientos de resistencia, y en ese plano, indudablemente, hay un elemento central que es movimiento de resistencia, un líder referencial, claro. Y eso indudablemente ha cambiado la correlación de fuerza en la zona.
Y esto también siendo muy enfáticos en que este apoyo, esta asesoría, como bien mencionas, Pablo, de la República Islámica de Irán hoy, siempre se ha dado con todo el respeto y a petición también de los gobiernos de la región, aliados y grupos de la resistencia, muy a diferencia de otros países que, bien sabemos, intentan entrar a la fuerza o tener una injerencia en estos territorios de la región. Firas, voy contigo y fíjate que, continuando con el punto del genocidio, que no ha parado, pero tal y como dijo el presidente Raisi, en los cálculos la derrota es del régimen sionista. Yo te pregunto sobre esto precisamente que él ha dicho. ¿Qué es lo que demuestra que Israel, aún con el apoyo occidental, no ha podido alcanzar los objetivos que se había fijado de antemano en Gaza?
Pues sin duda, lo que acaba de decir Pablo, que ha hecho un análisis completo sobre la situación. Si no existiera Irán y su revolución, ni hubiera podido Siria aguantar esta línea antisionista y antiimperialista en la zona. Desde su política de 1948, mira lo que ha pasado en Siria, simplemente por estar antiimperialista y antisionista. Si el apoyo del gran Irán no
A ver, al parecer hemos perdido el contacto con nuestro invitado desde Valencia. Vamos a ver si logramos recuperarlo. Allí te escuchamos, Firas. Adelante. Se perdió la comunicación, pero ya la retomamos. Bueno, seguimos teniendo dificultades. Vamos a dar el testigo en este análisis a esta hora en Detrás de la Razón a nuestro otro contertulio, Pablo Jofre Leal, desde Santiago de Chile, mientras logramos recuperar el contacto con Firas. Veníamos hablando precisamente de ese punto del genocidio y de lo que ha comentado el presidente Raisi, Pablo, rápidamente, sobre que realmente Israel no ha logrado sus objetivos sentados desde el inicio de este genocidio. ¿Cómo lo ves, a pesar de lo que estamos observando, que continúan las agresiones y que continúa la estruendosa esa cifra de muertos en Gaza?
Sí, y yo quiero recalcar un punto que tú dijiste antes de contestar esta pregunta. Uh-huh. La importancia de dar cuenta que el apoyo iraní es un apoyo legítimo, legal, solicitado por los gobiernos, solicitado por Irak, solicitado por Siria. Y eso es fundamental, sí. Porque lo que ha hecho el gobierno iraní, la sociedad iraní, porque es un apoyo también de su sociedad, es un apoyo fundamentado incluso en leyes internacionales, el apoyo de un país que dice apoyen porque me están agrediendo, porque me están invadiendo. Y en ese sentido, no solo tiene legalidad, sino que tiene también una generosidad. Hemos visto cómo han muerto grandes líderes militares iraníes, asesinados por el imperialismo y por el sionismo. Así que es muy importante aquello que señalaste, Dani. Dicho bien, eso, bien. Y la derrota del régimen sionista, yo creo que este régimen nacional sionista hay que derrotarlo definitivamente, ¿no? Se le está dando una derrota contundente en muchos aspectos. Uno, en el aspecto de su famosa imagen internacional. ¿Qué duda cabe que es un régimen criminal, racista, un régimen nacional sionista? Ha quedado explicitado absolutamente. Las sociedades del mundo han salido a la calle a decir basta de crímenes, de genocidio, de exterminio. Y ahí así en es. Las capitales de los países cuyos gobiernos apoyan al sionismo, en Francia, en Gran Bretaña, en Alemania. Esa es una derrota para aquel que gasta cientos de millones de dólares anualmente en limpiar su imagen. Mira lo que ha pasado. Su imagen no solo ha quedado develada al descubierto como una imagen del criminal de guerra, de lesa humanidad, sino un exterminador, alguien que ha generado una política de exterminio y de destrucción del pueblo palestino. Y a pesar del apoyo occidental, indudablemente. Mira Alemania, hace pocas semanas, esta Alemania, ese mismo país europeo que fue causante con el régimen nacional socialista en los años de la Segunda Guerra Mundial, de los crímenes contra los pueblos, entre ellos europeos de creencia judía, finalmente termina apoyando a los mismos herederos de aquellos que se supone eran víctimas. Le ha entregado 10.000 nuevos proyectiles para tanques al régimen israelí. ¿Qué cree Alemania? ¿Que con esos proyectiles va a generar una especie de fuegos de artificio? Lo que ha generado es destrucciones, muerte, destrucción del 75% de los edificios y casas de Gaza. Así y es. A pesar de esos apoyos occidentales, no ha podido lograr lo que falsariamente señaló, ¿no? Vamos a exterminar a Hamas. Lo que está haciendo es exterminar al pueblo palestino, destruyendo sus ciudades, sus pueblos. Así que en ese plano tiene una derrota política, tiene una derrota de imagen, tiene una derrota diplomática. Ahora, y ha sido Pablo, llevado a la Corte Internacional de Justicia por genocida. Así que hay una derrota, falta derrotarlo militarmente.
Bastante clara la reflexión y el análisis. Ahora sí, ya logramos restablecer el contacto con Firas Al-Sharani. Firas, te dejo para que continúes la idea que estabas desarrollando. Adelante.
Lo que estaba comentando, que Siria, desde 1948, su política era muy clara anti-Israel y anti-imperialista. Da igual quién ha gobernado Siria. Si el apoyo totalmente de Irán, desde 1979, desde la Revolución Islámica de Irán, no hubiera podido seguir Siria defendiendo la causa palestina. En definitiva, el eje de esta existencia de la causa palestina es Irán, el que ha apoyado la resistencia en el sur del Líbano, hoy en día en Gaza, que a pesar del exterminio y destruir la infraestructura va a perder la guerra, este sionismo, y a pesar de todo el apoyo de Occidente que conocemos, que está apoyado por el sionismo internacional, no han podido desmascarar la idea de este Estado, engendra Estado, incluso con las mentiras. En definitiva, vuelven a hablar de dos Estados. El que no acepta dos Estados, el mismo Estado racista de la parte de Israel. Por lo tanto, estamos desmascarando completamente, incluso a nivel propagandístico, ya no hablamos de la derrota a nivel psicológico en sus soldados, que está pasando en el frente del sur y del norte. Algunos ya están recuperando hasta su doble nacionalidad. Gente está abandonando el territorio de Palestina histórica, ocupada, etcétera, etcétera. Sin duda estamos en el inicio de terminar con el Estado de Israel, y esto todo gracias a Irán. Hay que recalcarlo desde aquí, porque si no está Irán detrás, esta resistencia que está en Yemen, en Palestina, en el Líbano, incluso detrás de Siria, Siria no ha podido haber continuado con esta política, sin la ayuda, evidentemente, no solo del ejército sirio, que ha podido luchar hasta el final, el apoyo de la Federación Rusa, pero fundamentalmente detrás de todo esto está Irán.
Y recordemos que, precisamente, ya que mencionas cómo desde la ONU y desde algunos otros países occidentales particularmente vuelven a hablar de esa llamada solución de dos estados, Irán ha seguido pues proponiendo el tan necesario referendo de autodeterminación del propio pueblo palestino, con la participación de todos, tanto los que siguen adentro como los que están afuera, la diáspora. Así que, bueno, el tiempo lamentablemente se nos agotó. Este es un tema que nos da para mucho más y seguro los tendremos durante los próximos días para seguir analizando estos 45 años de revolución islámica acá en Hispan TV. Enormemente agradecido, como siempre, Pablo Firas. Un abrazo para ambos.
Un abrazo, Dani, y un abrazo a Firas también.
Que estén muy bien. Así el panorama de la voz de nuestros expertos. Lo cierto es que el presidente iraní también aprovechó la ocasión para pedir que se reforme el orden mundial actual, diciendo que este sistema injusto ha permitido la situación actual allí en Palestina, algo en lo que, pues, de hecho, desde Asia Occidental y el sur global, varias naciones ya están trabajando. Una jornada como siempre.
Bienvenidos a Etiquetaje. El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, continúa atado a la justicia. Está siendo investigado por el intento fallido de golpe de Estado tras la victoria presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva. Como medida cautelar, a Bolsonaro se le confiscó su pasaporte y se le prohibió salir del país. Asimismo, ha sido informado que no podrá comunicarse con ninguno de los involucrados en la pesquisa, ni siquiera a través de sus abogados. En un comunicado, la Policía Federal de Brasil se refirió a los sujetos de esta investigación como una organización criminal que buscaba obtener una ventaja política manteniendo a Bolsonaro en el poder. Señaló que se encuentran en ejecución 33 órdenes de registro, 4 de prisión preventiva y 48 medidas cautelares a los sospechosos, que son militares de alto rango y funcionarios administrativos del gobierno anterior. El diputado federal André Janones utilizó las redes sociales para celebrar el operativo de la policía. Denunció que el fallido golpe de Estado que intentó dar Bolsonaro casi usurpa la democracia. Y esto, manifestó, ha sido sin duda el crimen más grave cometido en Brasil desde 1988, así que pidió luchar contra estos criminales sin amnistía. A su vez, el diputado estatal Eduardo Suplicy aseveró que Brasil está dando ejemplo al mundo y su hincapié en que la investigación sobre el intento de golpe de Estado y difusión de desinformación ha sido correcta con todo el rigor de la ley. También los usuarios descontentos con Bolsonaro dieron rienda suelta a su indignación en las redes sociales. Muchos de ellos mostraron al expresidente detrás de las rejas en la cárcel, consideraron lo ocurrido de un gran día, mientras que enfatizaron sin amnistía ni perdón para los golpistas. Este internauta calificó de trágico el mandato de Jair Bolsonaro en Brasil y exigió que el expresidente pague en la cárcel por todos sus crímenes y por todas las vidas que cobró por irresponsabilidad en el manejo de la pandemia de coronavirus. Bolsonaro es peor que las 7 plagas de Egipto, así opinó Luciano Moreira. Indicó que Bolsonaro ya debería estar en prisión por el bien de todos los brasileños, incluidos aquellos que se dejan engañar por él. Y Lázaro Rosa, activista por la democracia, escribió que Bolsonaro siempre creyó en las encuestas y supo que iba a perder las elecciones, pero optó por engañar y utilizar a los patriotas para alentar un golpe de Estado. Hasta un nuevo programa de Etiquetaje.
El líder del movimiento Ansarola de Yemen considera que la causa palestina tiene que ser prioridad para todo el mundo islámico. En discurso, Abdul Malik Badreddin al-Houthi aseguró que Estados Unidos, Reino Unido y el régimen israelí son enemigos de los musulmanes, pues portan la bandera de Satán. Señaló que los lobbies sionistas buscan deshacerse de los logros del Islam a través de mentiras y saqueos de los estados islámicos. Denunció que ellos quieren controlar la Umma Islámica y debilitarla. Además, criticó a algunos estados islámicos por falta de apoyo al pueblo palestino. Estamos con Adrián Zelaya, presidente del ECAI Center en Durango, España, para profundizar estas declaraciones del líder de Ansarola. Señor Zelaya, muchísimas gracias por contestar esta invitación de Hispan TV. Desde Yemen, el movimiento popular Ansarola vuelve a destacar la defensa de la causa palestina, prioridad de los musulmanes, y afirma que seguirá la operación marítima en el Mar Rojo hasta el fin de los ataques israelíes en Gaza. Incluso advertido de una escalada si Reino Unido, Estados Unidos y aliados los siguen desafiando. En su opinión, ¿cómo se inclinará la balanza de poder en la región con esta advertencia realmente firme?
Bueno, vamos a ver, la verdad es que Ansarola ha sido una auténtica sorpresa, no solo con lo que está sucediendo ahora, sino, digamos, con el conjunto de su actividad durante los últimos años. Ya fue una sorpresa su extraordinaria capacidad de defensa y de resistencia frente a la coalición internacional que invadió Yemen, ¿no? Pero lo que está sucediendo ahora ha sido una sorpresa desde el punto de vista de que, en principio, una organización relativamente pequeña, representando a Yemen, pero relativamente pequeña, pues ha sido capaz de poner en jaque no solo a Israel, sino a Israel, a Gran Bretaña y a Estados Unidos. Y no solo poner en jaque, sino generar un daño tremendo y creciente a las economías de estos tres países, fundamentalmente a la economía de Israel. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Bueno, vamos a ver. Yo creo que, por un lado, se está demostrando que la capacidad que está ahora, estará otra expectativa desde el punto de vista de Occidente, la capacidad de Gran Bretaña y de Estados Unidos de neutralizar al movimiento Ansarola está siendo bastante limitada, mucho más limitada de lo que se pensaba, y no están consiguiendo, como se esperaba, detener a este movimiento en su estrategia de cierre del estrecho, ¿no? A partir de ahora, bueno, evidentemente, el que Ansarola consiga o no consiga mantener esa estrategia puede ser fundamental para el conjunto de lo que está sucediendo en Asia Occidental, para el futuro de la guerra en Gaza, incluso yo diría para el conjunto de esa confrontación entre los países emergentes y Occidente en la que vivimos en los últimos años. Evidentemente todo eso no va a depender solo de ellos. Es de alguna forma un choque en el que, junto a esta actuación de los hutíes que se está revelando como extraordinariamente importante, mucho más importante de lo que parecía al principio, pues tenemos a las distintas actuaciones del eje de la resistencia en el conjunto de Asia Occidental y al final, ya digo, pues las distintas fuerzas que dentro de ese choque entre países emergentes y Occidente se están moviendo, y todas las piezas de ese choque de alguna forma están interrelacionadas. Pero no hay ninguna duda de que esta actuación de un país, en principio pequeño, pero con una capacidad de resistencia impresionante, está siendo realmente mucho más importante de lo que se pensaba dentro de ese conflicto.
Mientras Estados Unidos, Israel y los aliados aplican el divide y vencerás en Asia Occidental, precisamente para fragmentar esta unidad de los pueblos musulmanes, es algo muy evidente, señor Zelaya, y precisamente por ende socavar la causa palestina, el grito de muerte a Israel, muerte a Estados Unidos, se hace más fuerte en la región, incluso en los pueblos aliados a la hegemonía. ¿Occidente está, acaso, en su opinión, dinamitando los puentes que algún día le unieron a esta zona?
Sí, vamos a ver. Habéis mencionado dos temas. Desde el primer tema, evidente, es una cuestión de una importancia tremenda, ¿no? Efectivamente, desde el punto de vista de los pueblos árabes y de los pueblos musulmanes, hay una, yo diría, cohesión prácticamente total en cuanto a la unidad con respecto a la reacción frente a lo que está sucediendo en Gaza y a favor de la causa palestina. Pero claro, esta unidad no es exactamente igual en los gobiernos. Si hay gobiernos de unos cuantos países árabes y musulmanes que están, bueno, por complicidades históricas con Occidente. Se trata de regímenes oligárquicos con distintos niveles de corrupción. En realidad, por intereses personales o de grupo, están más mirando a Occidente, intentando en una situación como la actual de alguna forma salvar la cara, intentando desde el punto de vista de imagen trasladar que ellos también están con la causa palestina, aunque sus intereses personales están realmente muy ligados a Occidente. Pero bueno, hay una marea popular de tal dimensión que probablemente muchos de estos países, muchos de estos gobiernos, de una forma u otra, están siendo y van a ser arrastrados necesariamente a participar en este movimiento del conjunto del pueblo musulmán. Con respecto a ese posicionamiento de Occidente, pues evidentemente es lo que ha pasado en los últimos 20-25 años, pues tiene muy poca explicación. Me estoy refiriendo a todas esas campañas iniciadas desde Estados Unidos, fundamentalmente destinadas a bloquear, destruir uno tras otro los gobiernos musulmanes avanzados o autónomos o independientes, ¿no? Esto en realidad tenía muy poco que ver con los intereses de fondo de los de Occidente, o de sobre todo de los pueblos occidentales, evidentemente. Y la verdad es que por intereses concretos de algunos gobiernos o de determinados grupos de presión, pues han ido poco a poco socavando la imagen de Occidente, y particularmente la imagen de Estados Unidos con respecto a los pueblos musulmanes, convirtiendo en especial a Estados Unidos en un país odiado en muchos pueblos musulmanes, ¿no? Esto es algo que, con un resultado u otro de la guerra actualmente en curso, pues a Occidente le va a costar mucho recuperar, le va a costar tiempo y le va a costar esfuerzo. Pero bueno, esto depende también de lo que hagamos los occidentales a la hora de frenar a nuestros gobiernos y frenar ese tipo de políticas, y sobre todo quitar del poder a esas corporaciones que controlan de hecho Estados Unidos y Europa, ¿no?
Efectivamente, es así. Adrián Zelaya, presidente del ECAI Center allá en Durango, España, un gusto y muchísimas gracias por siempre responder a Hispam TV.
Martir Mohammad Borojerdi. En este episodio del programa Siete Estrellas les presentamos a otro comandante joven, fuerte y capaz, que durante la defensa sagrada protegió y ayudó al triunfo de la revolución. El mártir Mohammad Borujerdi nació en 1954 en las afueras de la ciudad de Borujer. En los primeros días, después de la victoria de la Revolución Islámica, cuando la sedición y el caos habían comenzado en las áreas kurdas, en conformidad con la orden histórica del imán Jomeini, que descanse en paz, de enfrentar y reprimir a los individuos y grupos antirrevolucionarios, y tras la aprobación del plan para la formación de una organización religiosa musulmana kurda por parte del mártir Ayatollah Behesti y del difunto Ayatollah Hashemi Rafsanjani, Mohammad Borujerdi asumió la responsabilidad de neutralizar a los contrarrevolucionarios, para lo cual viajó a la ciudad de Pabé. El mártir Borujerdi, como comandante de la operación, supervisó todos los movimientos contrarrevolucionarios en la región del Kurdistán. En los conflictos de Pabé, Sanandaj y los dolorosos acontecimientos de las ciudades de Kurdistán, siempre estuvo en la primera línea ante los contrarrevolucionarios, por lo que se puede decir que las ciudades fueron liberadas una tras otra gracias a la valentía de Mohammad Borujerdi y sus aliados. Mohammad Borujerdi finalmente logró el gran honor del martirio el 22 de mayo de 1983, cuando cruzaba la carretera Mahabad-Nakde con un grupo de sus compañeros debido a la explosión de una mina de guerra. Thank you.
todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.